fraternidad. En Alemania, los estados de Baviera y Sarre impusieron cuarentenas. Los habitantes solo pueden salir a hacer compras, ir a trabajar o pasear a sus mascotas. En Australia, las autoridades de Sydney cerraron la célebre playa de Bondi Beach, que permanecía llena pese a la prohibición de reuniones de más de 500 personas. No hacemos esto porque seamos la policía de la diversión. El gobierno no hace esto porque queremos hacer la vida más fácil. Esto se trata de salvar vidas. Las playas que sí amanecieron vacías fueron las de Río de Janeiro, donde el gobierno decretó el cierre de bares, restaurantes y la prohibición de pasear para prevenir el contagio de coronavirus. Brasil registra 11 muertos y más de 900 contagios por el COVID-19.
Asistencia técnica Raúl Tapanes Estrella. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén salvo y sano en sus casas y espero que estén tomando precaución en tanto esto del coronavirus. Poco se ha hecho o se ha dicho hasta este punto en Cuba sobre el virus, muy poco reportado, solamente una muerte reportada en Cuba de una turista italiana en el momento que estamos grabando este programa. Y vamos a conversar un poquito más de eso con mi primera invitada de hoy, la autora y periodista independiente, María Matienzo. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, yo? ¿Cómo estás?
Todo bien hasta ahora, todo el mundo manteniendo calma, que es lo importante en estas situaciones. ¿Cómo está el ambiente en La Habana?
Como si no pasara nada. Un poco gente informada realmente, porque bueno, los espacios de promoción de lo que uno debe hacer para cuidarse son reducidos, y como ya la gente está tan viciada de la información que dan en la televisión, se le presta muy poco caso. Pero además está el coronavirus versus hambre.
Sí,
nosotros tenemos una realidad terrible, nosotros vivimos el diario y hay mucha gente que ni siquiera eso. Entonces, te mueres de hambre si no sales a la calle a buscar comida o a hacer el dinero.
El coronavirus versus hambre, y también la falta de la escasez de agua también que hay.
Además.
Que eso contribuye a una crisis de higiene también. Una situación súper difícil. ¿Te sorprende la reacción del gobierno de lo poco que se ha dicho o hecho hasta este momento sobre el coronavirus?
No, para nada, me sorprende. Yo creo que es consecuente con su política de Estado hasta el momento. Yo, sinceramente, independientemente de que la gente no pueda salir o no pueda dejar de salir a su trabajo o a su diario, o sea, luchar, aquí todos, aunque vayan a trabajar, luchamos para sobrevivir. Lo que le tocaba hacer al gobierno no lo ha hecho, que es cerrar las fronteras. ¿Cómo vas a promover un turismo? ¿Cómo en Varadero van a seguir recibiendo turistas si ni siquiera tienes las condiciones mínimas? Aunque lo digan la televisión, ayer mismo estaban sacando un cartel impreso, supongo que a priori por la situación, sobre un lugar de aislamiento en Cienfuegos, donde supuestamente estaban creadas todas las condiciones. Habían sido recibidos 30 y tantos pacientes, ninguno positivo al coronavirus. Pero la realidad, yo, es que ya meses, desde el año pasado, hay gente padeciendo de afecciones pulmonares que nadie diagnostica como nada y que terminan algunos en un estado de gravedad.
Fíjate, este virus de lo que hemos visto, María, no es necesariamente un virus tan fuerte como otros que hemos visto en tiempos pasados, pero sí es mucho más contagioso, y si tienes tu sistema inmune comprometido, sí puede ser catastrófico, ¿no? O mortal. Okay. Y las personas más vulnerables son esas personas, las personas mayores, las personas que tienen enfermedades, los pacientes de VIH, etcétera, etcétera. Y lo que sí me sorprende es que no han tomado medidas, por lo menos con esos sectores de la población.
Dicen que están haciendo un pesquisaje diario en los hogares ancianos y en los centros de geriatría, pero yo soy de buena tinta porque tristemente hace 6 meses a un amigo se le murió a la madre y tuvimos todos que ir al hospital a ver que, por ejemplo, el Calixto vacío es un desastre. Y que no reciben la atención debida, que por ejemplo los fines de semana los ancianos se quedan solos en el hospital, si acaso una enfermera para toda la sala de geriatría. Entonces ahí te preguntas hasta qué punto es, no tanto ni siquiera que es cierto, hasta qué punto están en condiciones realmente de afrontar una situación así, además de una población tan envejecida.
Sí.
Y no solamente envejecida, sino con la mala calidad de vida con que llegan a veces la gente a la vejez.
Lo difícil de esto, obviamente, y lo que muchos analistas ya están mirando, es que si no se contiene y no se toman medidas para contenerlo, ya después se convierte imposible, ¿no?, hacerlo, y se van contaminando la población. Vuelvo y repito, no creo que sea algo que una persona de buena salud o de salud averaje lo afecte al punto de muerte, pero ciertamente en esos sectores que tienen su sistema comprometido, su sistema inmune, eso sí, ahí sí puede haber una cosa catastrófica, una cosa horrible. Y lo preocupante es las pocas medidas y los números. Yo no sé cuán fiables son los números que están arrojando por parte del gobierno de Cuba. Es decir, la primera muerte la declararon esta semana. No sé si esos números van a escalar, me imagino, pero yo no sé cuán fiables son esas cifras que nos han dado hasta este momento.
Bueno, yo no confío, y yo creo que la gente con la que he conversado, que simplemente yo tampoco puedo quedarme en la casa tiempo completo, aunque quisiera, tampoco confía. Ahora mismo, o sea, salí 5 minutos y había un hombre de atrás cuestionándose imágenes que están saliendo en Facebook, porque, bueno, la gente ya tiene acceso a Facebook, y aunque tú lo uses para contactar con tus familiares, siempre te miras enterándote de lo que pasa alrededor, cuestionando las imágenes del IPK.
Y viendo Martín Noticias, informándose a través de Martín Noticias, que lo pueden hacer a través de Facebook.
Así es. No, es que la gente tiene el subversivo aquí en Cuba entre pecho y espalda, ¿eh? Aunque no lo diga, aunque no lo grite. Y uno dice, bueno, Granma no me lo dice, ¿quién más puede decir? ¿A quién más le interesa Cuba? Y claro que van a Martín Noticias, como van a Cubané, como van a otros sitios.
Correcto, correcto.
Y cuando no te enteras por esa vía, o sea, algún amigo viene y te lo dice, oye, lo que está pasando es esto. Aun cuando quieres escapar el sol con un dedo. Pero la realidad es que la gente no confía en esos números. Pese a eso, hay un nivel de incredulidad tremendo, porque te encuentras entonces en los medios oficiales hablando de como si no pasara nada, nada más que está pasando en los Estados Unidos. Ahí el noticiero nacional, todas las medidas que han tomado en los Estados Unidos son malas. Y nosotros no tenemos
necesidad
de nada de eso.
Aquí el gobierno federal está observando códigos muy muy positivos en términos de pago para personas que no vayan, que no están yendo al trabajo y están perdiendo negocios, están perdiendo salario, y a eso se está anunciando y se está cumpliendo. Aquí hay más facilidades tecnológicas, muchos de nosotros podemos trabajar desde casa. Es decir, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede hacer. Ahora, lo interesante de esto es cuando China revela la gravedad de esta enfermedad y la dificultad que estaban teniendo conteniendo esta dificultad. Porque esto comienza el año pasado en China, en noviembre, diciembre del año pasado.
Así es. Yo estuve leyendo un reporte que hizo Ariel Urquiola. A lo mejor tú lo viste.
Sí, lo leí.
Primero, que esto, bueno, está bien haciendo una cepa que se revela, como tú dices, o sea, que ya estaba dando que hacer desde noviembre del año pasado, pero había habido otras cepas tan peligrosas como esta, y China había negado la existencia. Hubo una que llegó a alcanzar 8.000 muertos, que claro, ante la población china no es nada, pero ante la población mundial o otros países, otros pequeños países como los nuestros, sí es un buen número. Entonces, te das cuenta que hay una naturaleza ahí fascista detrás de todo socialismo, con sí. mucho desarrollo que tenga, que asusta.
Sí, y el control, la censura, el control de información, es decir, China, el gobierno chino,
exactamente.
Controla.
Se había acabado en eso, pero votaron a un grupo de periodistas extranjeros. Entonces,
sí,
bueno,
precisamente, precisamente el presidente Trump esta semana tuvo una respuesta bastante simpática hacia eso. Él dijo, mira, yo tengo mis asuntos y mis problemas con esas instituciones también, refiriéndose al New York Times y otras uh-huh. otros medios de comunicación, pero no los puedo votar. Y China, en esencia, los está votando del país. ¿Sabes qué? Leí lo de Ariel Urquiola, muy interesante, que lo pueda, tal vez lo podamos poner también en nuestra página para que la gente lo pueda leer. Pero también he estado leyendo mucho sobre el virus de 1918, el famoso virus español que mató millones de personas alrededor del planeta, porque la Primera Guerra Mundial estaba sucediendo al mismo tiempo. Coincidieron. Y una de las cosas que aprendimos, o supuestamente aprendimos de este virus, y la razón que este virus mató a tantas personas es porque en aquel entonces no había la comunicación que hay hoy día, o debe de haber hoy día. Y también el distanciamiento, ¿no? Y no tiene que ser algo tan radical como que uno no pueda salir de la casa para nada. Pero sí limitarse, yo creo que eso es prudente, yo creo que eso es inteligente, yo creo que eso es tomar precaución. Y por eso el hecho de que el gobierno no haya dado ninguna indicación, además de lávense las manos en un país donde hay escasez de agua, por Dios, uh-huh. y de jabón, lávense las manos y más nada. Y uh-huh. ya, eso no es, y tápense la boca cuando estornudan.
Eso no es una medida,
eso es un consejo que le da un amigo a otro, ¿no? Pero yo entiendo que las personas tienen que salir a buscarse la vida, no te creas, en los Estados Unidos también, pero hasta este punto el gobierno ha sido muy vigilante de eso, muy atento a eso, y ha dicho, sabemos que hay personas que están perdiendo dinero y que necesitan uh-huh. ese dinero para vivir, y vamos a hacer todo lo posible por hacerles llegar ayuda, ¿no? En Cuba está tan detrás en términos de todo lo que hemos conversado, de medidas que se han tomado o no se han tomado en el caso de Cuba, que ya en el momento que se vaya encrudeciendo la situación, se convierte más difícil, ¿no?
Sí, no, yo te comentaba que Guanajuato ya salió la medida que se tomará. O sea, no ha pasado nada y el 50, o sea, se le pagará el 50% del salario a los enfermos que estén en casa. No, a los enfermos hospitalizados y el 60% a los que estén en casa. O sea, que es la misma política que cuando te enfermas normalmente y tienes que coger un certificado médico.
Que es mitad del salario.
No hay nada doloroso ahí. Exacto.
Pero además, la mayoría de Cuba, la mayoría o muchas personas en Cuba, debo decir, como todos sabemos, viven de dinero que reciben a la izquierda, ¿no? De cosas no necesariamente de un salario estatal. Uh-huh. Y en ese caso, ahí sí no hay nada que hacer, ¿no? Porque ese dinero jamás lo van a recuperar.
Así mismo es.
Y lo preocupante es el turismo, porque el gobierno obviamente no quiere que los números bajen en términos del turismo. Y eso es una preocupación porque mucho del turismo cubano precisamente viene de Europa, precisamente viene de los países esos, Italia, España, y Canadá, los mismos Estados Unidos. En mi opinión, yo no creo que debemos estar enviando vuelos a Cuba o intercambiando turismo ahora con Cuba, por el bien de Cuba y por el bien de los Estados Unidos, por ambos países. ¿Qué piensas de este tema del turismo?
Es un tema difícil, pero necesario. 15 días antes que se cierren las fronteras, no vamos a estar peor de lo que ya estamos.
María, quería hablar un poquito sobre Luis Manuel Otero Alcántara, que fue soltado la semana pasada. ¿A qué tú acreditas que el gobierno cubano tuvo que tomar esta medida?
Yo creo que se debe, sobre todo, la simpatía que genera Luis Manuel y su obra. Se puede que la gente no le entienda mucho como arte, pero genera simpatía en gente incluso que es líder de opinión en círculos de poder. Y además, yo creo que hasta el momento nunca se había sido tan perseverante en una campaña para liberar a nadie. Normalmente las campañas aquí duran 2 o 3 días y ya la gente desiste porque tiene cosas más importantes que hacer. Con Luis Manuel no pasó eso. Y la gente estaba dispuesta a cualquier cosa. Entonces, bueno.
¿Te sorprendió la reacción de algunos artistas? Y esta conversación la tuve con Luz Escobar la semana pasada. No voy a decir artistas oficialistas, pero artistas que sí usualmente están de acuerdo con el gobierno, con el régimen cubano. Ejemplo, no sé, Silvio Rodríguez, Cacho. ¿Te sorprendió la reacción de esta persona?
Sí, me sorprendió, y eso demuestra, bueno, que mis capacidades son de pintarse todavía. Pero tampoco me extraña que suceda. Creo que es que Luis Manuel es el que se la pasa enredado en cosas raras, y que tú dices, bueno, ¿y ahora por qué a este tipo se le ocurrió esto, pero que conecta perfectamente con un sitio o con un caso? Aún cuando la gente acuse de haber, de estar, de tener solo trágica, que se tiende a complicarme sus sentimientos de complot o ocultos, de que los malos tienen que estar conectados con el poder o así. Yo creo que simplemente genera simpatía. Y que él no se ha dejado ni la mar. Él está así abriendo a las instituciones oficiales, aunque después termine siendo golpeado en la calle.
Y entonces, yo creo que definitivamente hay un antes y un después de la experiencia esta para Luis. Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Espero hablar con él en las próximas semanas. Tú sí has hablado con él. ¿Qué te ha dicho de la experiencia?
Yo no, hablando a un mal cubano lo veo más loco cada día, pero es una locura buena, ¿no?
Sí.
Es una locura muy fuerte, es una locura muy centrada en lo que quiere. Y lo que quiere es libertad. Libertad para mí, libertad para él, libertad para Quiñones, libertad para Ferrer, libertad para todos los presos políticos que hay.
Oye, y libertad para Silvio Rodríguez también, que aunque lo niegue, está siendo reprimido y vive bajo un gobierno totalitario.
Y para Rancaño, de paso.
Exacto.
Que se dejó utilizar de esa manera, aunque piensa así, aunque la gente afirma, bueno, que también tiene el derecho de decir lo que piensa. Lo que pasa es que alguien quiera un país sin un ser humano. Y ese ser humano, además, teniendo en cuenta que representa la locura de muchos, la mi locura, tu locura, desde allá, ¿me entiendes? Entonces no creo que sea válido. O sea, discriminar no puede ser una opinión política.
No. Es todo lamentable, como tú mencionas. No fue el único. Luisma no es el único. Hay otras personas y son listados por organizaciones como Amnistía Internacional como presos de conciencia. Y Cuba, desde los meros inicios de la revolución, ya se había acreditado con presos de conciencia. Es decir, personas que no habían recibido juicios adecuados. Y por tantos años y tantas décadas esto ha sucedido en Cuba. Y hasta este momento han salido con las suyas, como decimos nosotros. Pero yo creo que el hecho de las mejores comunicaciones, más personas están interesando en el caso Cuba, y cuando te digo personas, no cubanos necesariamente, sino personas extranjeros alrededor del mundo. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, María, la reacción de los americanos ante las declaraciones de Bernie Sanders. Para mí, hace 15, 20 años, Bernie Sanders hubiera hecho esas declaraciones felicitando a Cuba por sus avances médicos y en el campo de la educación. Y muchos americanos no hubieran pensado nada, hubieran dicho, ah, bueno, está bien. Pero el tipo de reacción que hubo, me parece que ya más personas se están dando cuenta que la revolución cubana no es todo lo que nos han dicho, ¿no? ¿Tú has sentido, tú has palpado el mismo cambio?
Yo sí, y creo que es justo porque el tiro le salió por la culata. O sea, quisieron abrir al mundo Cuba pensando que todos los cubanos pensábamos como ese pequeño esa pequeña clase que está en el poder. Y se dio cuenta que la gente que tiene acceso a Internet, la gente que quiere tener acceso a Internet y invierte su dinero, también comparte las cosas que están mal y que son además la mayoría de las cosas. Y eso tiene que de alguna manera llegar. O sea, ya basta de decir que no, que todo está bien, ya basta de decir que somos una potencia médica, cuando tú llegas al talito de encía, cuando llegas a la denuncia, cuando llegas a la dependiente, te encuentras que el baño es sucio, que hay mala atención, que el personal médico está tan obstinado como el que llega a atenderse. Y hasta cuando, ¿me entiendes? No, ya creo que eso está quedando en el pasado y se lo debemos, nos lo debemos a todos, los adentro, los sí. afuera, los sí. que hasta el momento no decían nada y de repente empezaron a decir.
Lo que sí ha cambiado, María, es la cara, ¿no?, de la oposición, o por lo menos la oposición que ya va conociendo el mundo entero. Vemos la sociedad civil entera representada, vemos personas hetero, vemos gays, vemos lesbianas, vemos blancos, vemos negros, vemos de todo tipo de personas. Cuyas voces se unen en contra de la represión en Cuba, y yo creo que eso es una gran diferencia también. Ya la conversación esa, o la respuesta del gobierno cubano cuando hablaban de latifundistas, por Dios, ya esos latifundistas murieron hace décadas. Están reprimiendo a Luis Manuel, que yo creo que es la foto perfecta, ¿no?, del cubano de a pie, un hombre joven. Uh-huh. De raza negra, un clásico cubano, ¿no? No tiene nada, ningún vínculo a Batista ni a los regímenes de antes, de los gobiernos de antes. Es una cosa ridícula utilizar ese tipo de descripción. Y yo creo que Luis Manuel, yo creo que capta eso, ¿no? Y además es un artista. Cuyo pecado fue, bueno, si van a encarcelar a Luis Manuel, ¿qué van a hacer con Ayla Monpier? ¿Qué van a hacer con Laura Pausini? ¿Qué van a hacer con las personas que se ponen camisetas del Che? No sé, me parece que es incongruente, no se entiende el razonamiento del gobierno cubano, y yo creo que más y más se ven en esa trampa donde ellos tienen que defender posiciones que no son defensibles, ¿no?
Así es, nos falta todavía un gran reto, avanzar todos juntos aunque no compartamos la misma agenda política.
Yo creo que el reto también va a ser, no es derrumbar, y esto se dice fácil, porque yo creo que el énfasis, el deseo de todo cubano obviamente es libertad y que no exista más un régimen opresor en Cuba, totalitario. Pero también lo importante es, y era la lucha de José Martí, ¿no?, durante la Guerra de Independencia, ¿qué viene después?, ¿no? Y tal vez un poco prematuro, y yo sé que lo es, pero debemos todos reflexionar y pensar qué significa una mejor Cuba. Y cuán inclusa va a ser esa Cuba, porque si de verdad predicamos libertad, la libertad es tolerante e inclusiva, y debemos todos reflexionar de eso, porque una cosa es derrocar un régimen que además yo creo que, como otros regímenes cubanos, otras dictaduras, esta dictadura también se va a desmoronar, ¿no?, fácil, simplemente, que es lo que le pasó a Batista también, y también lo que le pasó a Machado. Así que, ¿qué piensas de eso? De lo que viene después.
Bueno, yo no creo que se vaya a desmoronar. Yo creo que se está desmoronando.
Sí.
Poco a poco, no es un desmorone, no es un desplome, es un desmorone. Y aunque parezca una bobería, hay una diferencia conceptual seria. El desplome implica que mañana nos levantemos y que ellos lo estén. El desmoronamiento es que poco a poco la estructura se está yendo abajo. Porque
yo creo
es muy
que estoy...
difícil conciliar...
Estoy de acuerdo contigo, desafortunadamente, María, se nos agota el tiempo de nuevo, a ti y a mí siempre se nos agota el tiempo, te prometo tenerte pronto, pero cuídate mucho, amiga, y hablaremos pronto.
Gracias, ustedes también por allá.
Regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris, Arcoíris, con Joe Cardona. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por mantener la sintonía. Espero que todos, como dije al comienzo del programa, estén sanos y salvos y estén tomando las precauciones posibles para prevenir el contagio de este virus, coronavirus. Continuamos nuestro programa. Vamos allá a los Países Bajos, la activista de derechos humanos en los Países Bajos, Víctor Dueñas. Víctor, la situación con el coronavirus allá en los Países Bajos, ¿qué nos puedes comentar?
Hombre, bueno, ante todo un saludo para todas las personas que nos escuchan en Cuba, mucha fuerza, por supuesto, también a ese hermoso equipo de trabajo también, y que espero que estén tomando las medidas adecuadas para enfrentar esta crisis de salud. Bueno, con respecto a los Países Bajos, un tema muy complicado. Los Países Bajos no han estado a la altura para enfrentar la crisis. Vamos, que tampoco no es que muchos países en el mundo hayan estado a la altura para enfrentar esta crisis, y sobre todo los países europeos. Uno de los puntos donde más se ha propagado el virus ha sido acá en Europa. En un primer inicio, bueno, hasta este momento donde estamos haciendo el programa, hay 2.005 casos confirmados con coronavirus y más de 20 fallecidos, lo cual es una cifra alarmante, muy alarmante. Se diría, hasta el momento, las autoridades holandesas se han tomado esto estilo deportivo, como decimos en Cuba, y es muy doloroso. En un primer momento las autoridades decidieron cerrar los centros universitarios, prohibir manifestaciones y congregaciones de más de 100 personas. Luego, a raíz de la presión popular y de varios grupos de oposición dentro del Tweede Kamer, que es la cámara baja del parlamento holandés, bueno, pues se decidió cerrar todas las instituciones de enseñanza y enviar los estudiantes a casa. Luego, posteriormente, en el debate del gabinete de crisis del primer ministro Mark Rutte, se decidió, como otro paso, se decidió el cierre de algunos comercios de esto, de venta de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, y los bares y restaurantes, clubes de sexo, clubes de deportivos, etcétera. Y bueno, y hay un dato curioso, acá en las redes sociales, los que tienen acceso a las redes sociales pudieron ver un poco esta locura que hubo con la compra del papel sanitario, el papel de baño. Acá sí. No se vio esto. Acá hubo algo curioso, y es que el primer día de que se puso en vigor esta ley, que fue el domingo a partir de las 6 de la tarde, el domingo pasado, coffee shop, que son pequeños establecimientos donde venden marihuana, venden tipos de drogas, sí, etcétera, que es legalizado. Las personas que nos escuchan en Cuba sabrán de que acá ciertos tipos de drogas están legalizadas, y cerraron, y las colas para comprarlo antes de las 6 de la tarde eran inmensas.
Las colas para comprar marihuana eran largas.
Sí, sin embargo, para comprar comida no había problema, o para comprar papel sanitario. Entonces obligó al gobierno al día siguiente a declarar de que esas tiendas no se iban a cerrar, es decir, de que los coffee shops no se iban a cerrar. Hasta ahora no se ha declarado cuarentena, incluso el gobierno no ha declarado el cierre fronterizo, lo hizo la Unión Europea, por tanto ya Holanda está en cierre fronterizo, por supuesto, pero no porque haya sido el gobierno nacional, a diferencia de otros países donde sí los gobiernos nacionales declararon el cierre de frontera o declararon cuarentena. Acá Bueno, no han declarado la cuarentena. Las personas, lo único que se declaró es que si alguna persona tiene una simple gripe, tiene fiebre, tiene flujo nasal, fluido nasal, etcétera, que no vaya a trabajar. Es decir, una cuarentena voluntaria, no como se ha declarado en otros estados, de que cerrar todo, totalmente toda la vida social, económica del país. Acá no se ha hecho hasta el momento. Algunas personas sí lo están exigiendo en las redes sociales, sí lo están exigiendo algunos miembros de la oposición, pero realmente yo no existe una percepción de riesgo acá en los Países Bajos, a pesar del nivel tan alto de casos confirmados. También hay un dato curioso, es que hay 37 casos confirmados que no se sabe cuál es el lugar de residencia, que esto es algo curioso. Porque el Estado holandés, y tal parece que estoy hablando de Cuba, el Estado holandés ejerce un control, no absoluto, pero sí un control fuera de lo normal sobre los ciudadanos. Es decir, que saben sus movimientos, lugares de residencia, sobre todo, que eso aquí sí es muy seguido, este tema de dónde tú vives, etcétera, y que no sepas dónde 37 casos confirmados tengan su lugar de residencia parece totalmente extraño. Es algo alarmante. No existe percepción de riesgo, la gente está en la calle. Solamente en la provincia de North Brabant, que es Brabant nororiental, es septentrional, ha sido cerrada porque precisamente cuando comenzó toda esta epidemia se celebraban los carnavales en esa provincia y, por supuesto, el mayor índice de contagiados en el país está en esa provincia. Entonces, sí. Pero fuera de esa provincia no existe absolutamente percepción de riesgo. Las personas están en la calle, como suspendieron las escuelas, tú ves a los chicos jugando en los parques, nadie usa nasobuco, la mascarilla. Es decir, no hay una percepción de riesgo real. Y por eso es la cantidad de casos confirmados y sigue elevando. Lo único que se ha establecido ciertas pautas de estar a 1.30 metros de distancia una persona de otra, algunos servicios públicos, oficinas públicas, oficinas administrativas han declarado, incluso muchos negocios, como oficinas, etcétera, han declarado de que van a seguir trabajando, pero mediante teléfono y mediante contactos a través de las redes sociales o sitios web, etcétera, etcétera, pero no contactos personalizados. Esto ha sido lo que se ha visto acá. Esto ha sido lo que se ha visto acá. Las medidas no han cumplido el objetivo. No han cumplido el objetivo porque han sido medidas muy muy leves en una situación de emergencia. No se ha declarado situación de emergencia para nada.
Víctor, los exámenes para verificar si tienes el virus o no son accesibles. Hay suficientes.
Sí, hasta ahora el gobierno ha dejado bien claro de que, bueno, a ver, acá sucede algo con el tema de la salud, y es que acá la salud completamente es privada, pero es gratuita para los niños de 0 a 18 años. Pero ¿qué pasa? Todo municipio tiene una oficina que se llama GQD, que viene siendo como Dirección Municipal de Salud, donde ahí, que es donde es quien está haciendo las pruebas, es quien está al frente de todo este proceso a nivel municipal, y las pruebas son gratuitas. De hecho, tú vas, y no solo eso, cualquier otro tipo de prueba que tú te quieras hacer y no quieres ir a tu médico porque no tienes el presupuesto o no quieres pagártelo porque no quieres, y vas al GGD y te hacen las pruebas, por ejemplo, ya sea de VIH, ya sea de cualquier otro tipo de prueba. Cualquier prueba que tú te quieras hacer o quieres consultar algo, porque es la Dirección de Salud del municipio. Hasta ahora el Instituto Nacional de Salud ha... hay otra cosa curiosa, Joe. Hay otra cosa curiosa que realmente es bastante penosa. El primer ministro el domingo anunció que iba a dar, y hay un problema también con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tomaron esto Porque el primer ministro el domingo dijo que iba a hacer una, iba a dar un mensaje a la nación al día siguiente. Entonces los medios de comunicación simplemente se centraron en el vocablo mensaje a la nación, que eso es un vocablo que se usa mucho en los Estados Unidos, con el famoso sí. mensaje a la nación del presidente. Eso aquí no se ve, eso aquí no existe. Entonces los medios de comunicación se centraron en eso. Bueno, el lunes pasado el primer ministro Mike Rutte dio su mensaje a la nación, que yo, sinceramente, si ponemos a Díaz-Canel y a Rutte en la misma balanza, yo creo que el peso cae igual. Sinceramente, esto es desastroso. El mensaje que dio el primer ministro es, en otras palabras, es, miren chicos, mire holandeses, el gobierno va a seguir funcionando porque se va a mantener la continuidad del gobierno elegido por el pueblo, pero... en otras palabras, nos vamos a quedar de brazos cruzados porque no hay ninguna vacuna y lo que estamos esperando es que se crea la inmunidad social. Es decir, que todo el mundo se va a contagiar y que producto de que todo eso, todo el mundo se va a contagiar, bueno, pues los el mismo cuerpo humano se va a volver inmune al virus. Mira tu
¿Ha habido, ha existido algún intento a proteger los sectores de la comunidad o de la sociedad más afectados, es decir, los que tienen su sistema inmunológico más comprometido?
Sí, pero no por políticas de públicas, es decir, no por medidas públicas, aunque en este caso sí con el tema de las personas con VIH, las personas con de mayor edad, eso sí el gobierno, porque incluso en el discurso a la nación, el primer ministro lo dejó claro, de que ellos lo que están evitando es que vaya a existir un colapso del sistema médico, porque todo el mundo quiere estar en un hospital, ¿ves? Por seguridad, es la mentalidad que tiene hoy el holandés. Entonces lo que le está diciendo el primer ministro es no, todo el mundo no puede estar en un hospital porque va a colapsar el sistema médico y el sistema médico tiene que priorizar a las personas con un sistema inmune muy muy deprimido y también tiene que prestar atención a las personas de mayor edad, que hasta ahora es el grupo de riesgo mayor.
La prioridad en los exámenes también se le está dando a estas personas, es decir, las personas con síntomas, las personas mayores, las personas con VIH.
Sí, por supuesto. Por supuesto. El gobierno ha dejado claro porque hay muchas personas que han querido hacerse el virus, que se han querido hacer la prueba, porque se sienten mal. Sinceramente, sencillamente se sienten mal y quiero hacerme la prueba. Pero se está diciendo que solamente vayan aquellas personas. Aquellas personas que hayan estado en Corea, en China, en Italia, y que bueno, que presenten ciertos síntomas, primero se lo están priorizando a ese tipo de personas.
Vamos a girar ahora hacia Cuba. Has visto las noticias de Cuba, el número, yo sospecho mucho del número que está reportando Cuba, Víctor, me parece demasiado bajo, y me preocupa mucho. Hasta este momento, creo que ahora, ya a mediados de la semana fue que se cancelaron las aerolíneas, tuvieron que posponer muchos viajes hacia Cuba, a los Estados Unidos. Coméntame sobre tus observaciones sobre Cuba. A mí me preocupa mucho en que la población no tiene acceso a las condiciones y a los instrumentos que necesitan para mantener cierta higiene, cierta prevención de infección, limpieza, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo en Cuba ahora?
Bueno, como mismo te hablé con la realidad de lo que está sucediendo en Holanda, también debo de hablar con esa misma claridad lo que está sucediendo en Cuba. Mira, hoy es que esto es una cuestión un poco ideológica también. Hoy la posición del gobierno cubano es una posición de victoria, o quieren dar una posición de victoria con su sistema de salud. Y esto es algo lamentable, que el gobierno quiera obtener ganancia con algo.
Politizar.
Exactamente. Exactamente. El régimen y los propios medios de comunicación de estos de izquierda han llenado las redes con el tema del interferón,
con el tema del sistema de salud, con el sistema,
pero, Víctor,
con
el tema del... no es el mismo gobierno que ha declarado que tenían la cura del cáncer, tenían la cura de VIH, tienen la cura de todas las enfermedades.
Sí, y es ese mismo gobierno donde ha enviado médicos a diferentes lugares, epicentros de esta enfermedad, que a ver, uno tiene que ser solidario, lo entendemos, pero tú tienes que garantizarle a ese capital humano tuyo, porque son tu gente. Y tú como presidente, tú tienes que velar por tu gente, por los intereses de tu país y de tu pueblo. Estamos en un momento donde la humanidad completa está en riesgo porque ningún país del mundo ha estado preparado para enfrentar esto.
Sospechas que la cifra sea más alta y que no se...
Absolutamente. A ver, recordemos que uno de los países europeos principales, emisores de turistas cada año, estamos en temporada alta de turismo, también es algo que no se ha hablado por ahí, pero estamos en la temporada alta de turismo porque aquí es el invierno. Entonces, dos de los principales países emisores de turistas es España y es Italia, de turistas europeos. Entonces, si aquí la mayoría, en estos países europeos, las cifras de contagio comenzaron precisamente por turistas italianos, por personas también que estaban pasando sus vacaciones en Italia. Oye, tú me vas a decir a mí que en Cuba que no hay control sanitario, que no existe un control de epidemias en Cuba, el sistema tan decadente que existe, de salubridad, etcétera, etcétera. Tú me vas a decir a mí que tú solamente tienes esos casos oficiales. Yo creo
sí,
que
un
no,
poco,
absolutamente
un poco...
no. Además, el turista que llega, que va a un restaurante, que va a un mostrador, que va a cualquier lugar dentro de Cuba, puede haber contagiado a cientos de personas. También hay que hablar de otra cosa, el turismo sexual. ¿Cuántas personas que ejercen trabajo sexual en Cuba, tanto hombres como mujeres, no han tenido contacto con esos turistas? Entonces yo creo, mira, se está acercando la fecha del 1 de mayo. Yo pienso que esto es una estrategia política para no cancelar el 1 de mayo, o para que las personas no exista un estado de excepción en el país y que las propias personas digan, no, yo al 1 de mayo no voy, porque eso sería un riesgo, que de hecho lo es. Ir a un primero de mayo es un riesgo. Hemos visto cómo toda la vida social, política, cultural del país, bueno, cultural no porque se han suspendido algunos eventos culturales y deportivos, pero el resto de la vida en el país sigue totalmente. Y no es la cuestión de que Cuba se aísle, pero es una cuestión de sensatez, de sentido, de sentido lógico. Y es necesario medidas como cierre de fronteras, si es necesario. Es necesario también coordinar con los países receptores de todos esos turistas que están en Cuba para la devolución segura de todos esos turistas. No es tampoco que los vayan a todos los turistas italianos y los, como ya está sucediendo, según reportes de Cuba está sucediendo, los turistas italianos lo están como llevando a determinados centros hospitalarios y lo están ahí metiendo todo el mundo ahí.
En el medio de todo esto, Víctor, esta semana Cuba decide aceptar el crucero, el barco británico, que traía tantos tripulantes como algunos de los pasajeros, bajo investigación, sospecha de que tenía el coronavirus. Cuba los aceptó en medio de todo esto. Movida política, estrategia política, me parece muy extraño en todo esto. La cifra, como tú dices, de los turistas, con el contacto que existe con los turistas italianos en particular, y españoles, me parece una cifra un poco irreal. Ojalá sea, ¿sabes? Ojalá sea esa cifra.
Exacto. Exactamente. Con respecto a lo del crucero, yo te voy a dar una opinión mía, muy personal. A ver, yo sí creo en el humanismo, yo sí creo en la solidaridad, y en estos tiempos es donde hay que verlo. Estos tiempos son los que ponen a prueba la humanidad de la humanidad. Entonces, pero la cuestión del crucero es, a ver, la Commonwealth, que es la comunidad británica, que eran las ex antiguas colonias británicas, donde tiene gran presencia en muchas islas del Caribe, que cuentan con todas las condiciones habidas y por haber. Eso es en primera. En segunda, la cuestión, mira, yo no estoy en la posición de que no dejaran entrar al crucero, para nada. Yo en esa posición no estoy. Lo que sí estoy en la posición es que quién garantiza la seguridad del personal cubano, así sea miembro del Partido Comunista, fíjate.
O no, exacto, exacto.
Que vayan a atender a ese personal, quién garantiza. Por ejemplo, ¿por qué no se consulta a la OMS o a la Organización Panamericana de la Salud para que cree las condiciones para establecer este puente aéreo? Que es lo que la idea es establecer el puente aéreo. Ya estaba viendo las informaciones que ya estas personas se estaban dirigiendo al aeropuerto. Lo otro es, hay algo curioso, hay algo que está detrás, y es que Cuba tiene una millonaria deuda con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Recordemos que la gira del puesto a dedo cubano comenzó precisamente por Irlanda, en su gira europea. Entonces, el barquito no salió de gratis, eso no fue por humanidad de la Revolución Cubana. Costó unos cuantos millones de dólares ese atraco. Entonces, pero a mí lo que me interesa es, porque sí, estamos hablando de la solidaridad, los medios de comunicación oficiales están hablando, sí, porque es la Cuba solidaria, que Estados Unidos se negó a recibirlo, Estados Unidos no, toda América Latina y el Caribe se negó a recibir ese barco, aún países donde tienen menos número de contagios, se han negado, y países que tienen menor número de contagios y que han cerrado y han declarado cuarentena, y Cuba todavía no ha tomado esa medida,
entonces, Víctor, ojalá lo que nos estén diciendo y los números que están reportando, como hemos conversado, sean reales. Yo
sospecho, por primera vez en la historia, yo quisiera que lo que dijera el Gramo fuera verdad.
Ojalá así sea. Te quería preguntar sobre Luis Manuel Alcántara, que lo hayan soltado. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Tus impresiones sobre esto.
Mira, yo digo que este 2020 viene caliente, ¿eh? Así que yo pido que me regalen el 2019 de nuevo, porque el 2020 viene defectuoso. Pero con respecto a Luis Manuel Otero Alcántara, eso no es más que una victoria. Una victoria de la sociedad civil, una victoria de lo que lo pueden hacer los cubanos cuando se unen en una sola voz. Y lo otro es que también que el régimen está demostrando debilidad. El régimen está demostrando debilidad. Recordemos también que todavía tenemos a José Daniel Ferrer en prisión. Todavía tenemos
a Quiñones, a Quiñones también.
Exacto. Y tenemos más de 150 presos políticos. Pero sí, esta victoria, y yo la veo así, porque sencillamente muchos sectores de la sociedad civil cubana, fíjate que no te estoy diciendo sociedad civil independiente ni sociedad civil oficialista, no, sociedad civil cubana, de ambos lados del combate, por así decirlo.
¿Te sorprendió la reacción de algunos miembros, en particular de artistas, que han tendido a defender el oficialismo, en el caso de Cacho, en el caso de Sipi Rodríguez? ¿Te sorprendió la reacción de ellos?
En esos casos sí, pero de otros miembros de la sociedad civil, que ahora no me vienen, no puedo recordar ahora, no me sorprendió porque ya...
Bueno, Carlos Varela compuso una canción.
Hombre, Carlos Varela siempre ha sido uno de mis ídolos, él junto a Fran Delgado,
Pedro Luis Ferrer también hizo declaraciones de la
droga. ¿Qué pasa yo? Mira, hay un dicho muy viejo que dice que el sol no se puede tapar con un solo dedo. Y esto pasó en un momento en nuestra
pero
nación.
Pero Víctor, hubieron funcionarios que escribieron, hasta enviaron un meme por las redes sociales que decían que ellos preferían una Cuba sin Alcántara.
Pero yo, ¿qué podemos esperar de un viceministro de cultura que cita a la gente a fajarse en un parque?
Exactamente.
¿Qué podemos esperar de esos revolucionarios?
Buen punto. Pero te digo que hay el otro lado de la moneda, ¿no? Siempre hay el otro lado de la moneda.
Sí, por supuesto. Todavía están los dinosaurios ahí tratando
lamentablemente,
de que el meteorito no los mate. Y el meteorito
¿qué
de la
fue,
libertad
¿qué fue, tú crees, rapidito, ¿qué fue tú, lo que tú crees que ya al fin le puso la tapa al pomo? ¿Tú crees que esto fue o tú crees que esto fue una decisión de Díaz-Canel que ya vio demasiada reacción popular y dijo, oye, hay que soltarlo?
Mira, no es lo mismo meter preso a un político que meter preso a un artista. Porque un político puede pasar, la gente no le hace mucho swing al tema de la política, pero un artista, el arte es algo más sublime que lo que representa un político. Yo pienso que a ellos, al ver no tanto la reacción de la comunidad, que siempre reacciona, de los sectores de la sociedad civil independiente, de las típicas instituciones que reaccionan como Amnistía Internacional, etcétera, eso no fue lo detonante. Yo pienso que el detonante es como personas ligadas a las artes cubanas, personas reconocidas y ligadas a las artes cubanas, por ejemplo, todos estos representantes del movimiento de la Nueva Trova, que si bien hoy en Cuba el mayor número de personas de la juventud lo que escucha es reggaetón, pero este sector del movimiento de la Nueva Trova es un sector que es más de la universidad, que se escucha más en este ámbito. Entonces, que una figura de como Carlos Varela, que tiene tantos seguidores, por ejemplo, te puedo hablar en Santa Clara, en la Universidad Central de la Villa de Santa Clara, que tiene tantos seguidores y que se exprese de esa forma, y que tantos universitarios digan, bueno, espera, yo antes no conocía a Luis Manuel Otero Alcántara, pero aquí el del Nomo me está diciendo, refiriéndose a Carlos Varela, me está diciendo que hay un artista que está preso. Entonces,
claro,
¿qué está pasando? Entonces yo
también
pienso que,
también
yo pienso
tiene
que
ver mucho la estética. ¿Tú no crees que tiene que ver un poco la estética? El Manuel,
sí, hombre, mira, ya ellos como
un hombre
que
bien parecido,
bastante, ¿eh?
Es un hombre bien parecido, es joven, es artista, es afrocubano, es negro, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Hay muchos factores aquí que yo creo que...
Y que apoya a la comunidad LGBT abiertamente, que no lo podemos dejar descuidado. Que no es que
bueno,
José Daniel Ferrer nunca se haya expresado.
Precisamente iba a ir una besada esa tarde que lo arrestaron.
Sí, pero mira, ahí yo te voy a decir algo. Ahí yo te voy a decir algo que sí lo vi muy mal. Y es que no hubo solidaridad de la comunidad LGBT, solamente de algunos actores escogidos por la mano de la comunidad LGBT cubana. Cuando el detonante de su arresto es precisamente por una convocatoria que él no tenía por qué ir, porque no es gay, entonces que el detonante de su arresto haya sido precisamente una manifestación
que
LGBT.
¿Debieron haber existido más voces en la comunidad LGBT apoyando a Luis Manuel?
Absolutamente. Principalmente todos estos organizadores de la Besada, como estos,
claro,
de los proyectos estos de Atenas, diversas, estas personas del propio Clandestina, todas estas personas que no dijeron absolutamente nada. Es decir, no se expresaron solidaridad, y yo creo que hay una comunidad LGBT tolerada, de alguna forma, yo soy bastante crítico con eso, y me disculpan, hay una sociedad civil cubana en la comunidad LGBT que es un tanto tolerada, un tanto que tienen luz verde para ciertas cosas, y hay otras que no, como es el caso de Michael González Vivero, como es el caso de,
claro,
Hansel Moreno, como
Hansel
es el caso
Moreno.
de
todos los invitados de este programa, todos los invitados de este programa.
Exactamente, tú has sabido cuáles de los invitados.
Óyeme, Víctor, te cuidas mucho, estamos en contacto, toma todas las precauciones que tengas.
¿Llegaremos al 2021?
Chico, claro que sí, llegaremos. Nos sobrepasamos, vamos a poder sobrepasar esto y ya tú verás. Pero toma las precauciones necesarias y hablamos pronto, hermano.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, amigos, eso es todo por esta semana. Ahí tienen a Víctor Dueñas de los Países Bajos. Gracias por su sintonía. Estoy todas las semanas aquí en Arcoíris. Gracias a Danilo Fuentes Cortés, nuestro técnico detrás de los controles, y a mi productora Beta Raval. Y estaremos con ustedes la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.